Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
Hay una nueva obra social de la ciudad de Buenos Aires, una OSVA que crece a diario pensando en sus afiliados y afiliadas. Conoce todas las prestaciones ingresando a www.osva.org.ar. OSVA, cuidamos lo más importante, tu salud y la de tus seres queridos.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Confirmado con Pablo Novillo.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Confirmado. Arrancamos otra edición aquí en Radio Cultura 97.9, como siempre, como todas las semanas, para charlar de la actualidad con muchísimos temas de hoy. Concretamente de hoy hay dos, sobre todo, que dominan. Una es la marcha de los piqueteros, este acto de protesta en conmemoración también por el 20 de diciembre de 2001, que ya en minutos a las 12 está pautada la concentración para ir de Congreso a Plaza de Mayo. Ese es un tema. El otro es el DNU. Vamos a estar hablando también un poquito de estos temas. Saludo primero a mis compañeras. Hola, Nora Sánchez, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pablo? Expectante como todo el mundo.
Como todos. Hola, Silvia Gómez, ¿cómo andás?
¿Qué tal, Pablo? Buen día, Nora. Sí, tal cual, todos igual, ¿no es cierto?
Por ahora, yo vine desde la zona San Telmo, el Bajo, el Centro, no había ningún problema de tránsito.
Ningún problema de tránsito, pero para mí hay como un flujo de tránsito no habitual, porque, por ejemplo, yo cruzo siempre hasta ahora la 9 de julio y la autopista Ilia aparecía de domingo.
No había nadie.
Muy pocos
yo
autos.
Yo creo que mucha gente directamente está evitando venir al centro.
Uh-huh. Puede ser, por lo pronto, lo que era siempre la imagen esa de los micros, ¿no? Los micros escolares parando, ¿verdad? Eso, hasta ahora al menos, no se vio. Se decía que iban a venir en tren muchos de los manifestantes, justamente para evitar que los pararan en los puentes con los micros. Se verá.
Hay denuncias de que están deteniendo colectivos que van por la autopista Richeri y verificando que los pasajeros no lleven pancartas, ni carteles, ni nada que los identifique como van a la marcha.
Ni las caras como cubiertas, ese tipo de cosas.
Sí, eso. Está sucediendo en este momento.
Y después el gobierno plantea el teléfono 134, uh-huh, ¿sí? Para que la gente pueda denunciar en el caso de que los estén obligando o amenazando con que si no van a la marcha no cobran el plan y ese tipo de cuestiones. El gobierno dice que la línea esa colapsó, que tuvieron más de 5.000 mensajes, llamados, bueno, es lo que dice por ahora el gobierno. Está hablando en este momento el vocero presidencial Manuel Adorni en referencia a este tema y en referencia al otro tema del día, que también esperamos con mucha ansiedad, que es el famoso DNU, ¿sí? El uh-huh. DNU, el decreto de necesidad de urgencia, que va a presentar el presidente Javier Milei en cadena nacional. se iba a hacer a las 12 del mediodía, coincidía con el horario de la marcha, entonces se pasó para las 9 de la noche.
Se fueron atrasando las cosas, porque todo. También la marcha está anunciada para la tarde. Sí. Ahí, el, como decías vos, el vocero presidencial actualizó el tema de la cantidad de llamados al 134, sí, y fueron 8.900 hasta ahora.
Mucho más, 8.900. Entonces, es el debut también del famoso protocolo este, ¿no?, que tanto mencionaron, que no quedó muy en claro, la verdad, por lo menos dentro de la ciudad, cómo va a ser, porque en lo que es accesos y demás, donde actúan las fuerzas federales, es lo que explicó Bullrich. Pero a nivel ciudad no es exactamente igual, supuestamente.
No, y al mismo tiempo la provincia dijo que no adhiere, que no adhiere a ese protocolo. Por otro lado, el DNU genera también bastante desconcierto, porque hay versiones bastante contradictorias. Y parte de la demora es que es algo legalmente muy, muy complejo, ¿no? Porque toda la reforma profunda que intenta introducir, y que, bueno, va a afectar, por ejemplo, las relaciones laborales, temas que son muy, muy sensibles, y más en el contexto de esta crisis extrema en la que estamos.
Por lo que trascendió, se verá esta noche cómo lo explica el presidente, y se verá después cuando esté el texto publicado, ¿no? Porque los detalles en este caso son lo más importante, pero se habla de prolongar los periodos de prueba para los nuevos trabajadores, ¿no? Que pase de horas de 3 meses, que pase a 9, si no escuché mal, u 8, se hablaba.
Y también vi un año.
Bueno, habrá que ver justamente esos detalles, pero serían más largos los periodos de prueba.
Eliminar multas también para empresas que tienen trabajadores no registrados.
Exactamente, recortar los porcentajes de indemnizaciones.
Modificar, claro, el cálculo de indemnización, dejando afuera algunos rubros, ¿no?
Claro, distinguiendo salario de sueldo, en el cual, digamos, por un lado está el sueldo, y por el otro lado todos los plus, no considerarlos a esos plus a la hora de calcular una indemnización.
Que ahí ya es, hay un problema legal, porque la Corte Suprema de Justicia avaló muchos juicios laborales en donde, por ejemplo, las empresas no querían considerar, por ejemplo, o viáticos, o el pago de los celulares, o vouchers de comida, y la Corte Suprema dijo, sí, tienen que estar adentro de la indemnización. Con lo cual, como decíamos, legalmente es muy complejo.
Bueno, y hay empresas que pagan salarios muy, muy básicos, y que todo pasa por esos, por esos plus. O incluso algunas ponen a cuenta de futuros aumentos. ¿Cómo se va a considerar ese ítem, por ejemplo?
Exactamente.
Sí, hay que ver también si estos cambios se aplican a los contratos laborales que sean de ahora en adelante.
También,
o a los ya vigentes.
Hay muchos trascendidos.
Por eso, por
muchos
eso.
Muchos trascendidos.
Yo me temo que gran parte de esto va a terminar en la justicia, porque además creo que hay ánimo para hacer eso. Bueno, se resolverá en base a jurisprudencia y demás, pero bueno, lo cierto entonces es que hay que ver si el decreto solamente se queda en la cuestión laboral o avanza con otras áreas, ¿no? Porque se habla mucho
del tema importaciones,
claro, de regulaciones de otras cuestiones económicas, como esto que decís vos, importaciones.
Importaciones, por ejemplo, ya la gente vinculado al el universo textil, parece que ya accedieron a parte de la información o fueron consultados, pero ya hablaron como cámara y tienen una preocupación tremenda, porque no todos los textiles en Argentina se importan, mucho se produce acá.
Sí, han subido los precios demasiado los textiles.
Muchísimo.
Por lo tanto, que no se queje mucho, porque la verdad es que hicieron abuso de su posición monopólica.
Siempre estuvo muy, muy regulado el tema textil. Y digamos, los precios eran caros en dólares.
Por eso. Hay marcas internacionales que son, como decís vos, más caras en Argentina que en otros países. Y eso no tiene ninguna explicación.
Está claro que la advertencia que hicieron desde esa cámara textil es porque saben que algo...
Se viene esto, claro. Sí, lo que se habla es de abrir la importación y que puedan entrar más productos de afuera y competir, y que eso haga bajar los precios.
A mí lo que me preocupan son las pymes, ¿no? Porque estamos hablando de algo muy particular, que es la ropa, pero bueno, hay otros rubros, hay pequeñas empresas que la vienen remando, y quizás esto sea...
Emprendedores. O sea, pensemos que se estima, Pablo, que el 40% puede ser de la economía es informal en este país, y sabemos que hay, digamos, lo que está sucediendo desde hace muchos años y ahora totalmente acentuado, sobre todo en pandemia, es el universo de los emprendedores.
Tal cual.
O sea que ese es micropyme.
¿no? Sí, o sea, totalmente.
Y después todo el tema de que esto sí creo que es positivo, es empezar a eliminar todas estas cuestiones que son con aranceles, trámites, papelitos, obligaciones, que yo, que ahí sí que a las pymes y a los emprendimientos chiquitos los vuelve loco.
Uh-huh. E incluso dicen que al Estado le representan monedas y tal, vos cual. Tenés todo un sistema operando. Eso lo ha hecho la ciudad con algunas, con algunos gravámenes, ¿no? Que se sacaron hace muy poco tiempo.
Tal cual. Y después se habla de lo de los registros de propiedad automotor, ¿no? Cuando vas a registrar un auto también te piden 200.000 cosas. Se te encarece bastante el trámite. Para el Estado no es una recaudación significativa y termina en muchos casos siendo un kiosquito de la política. Uh-huh. Así que, bueno, estos son los temas, pero los veremos después. A la noche, cuando habla el presidente, primer mensaje en cadena nacional, a poco más de una semana, ¿no?, de haber asumido, para presentar el DNU. Pero vamos a hablar de otros temas también. Nora, vamos a estar hablando de algo que es, lamentablemente, bueno, va un poco de la mano con la crisis, ¿no? El robo de bronces en la ciudad.
Sí, con la crisis se incrementa el robo de bronces, porque estamos hablando que quienes lo roban son personajes realmente marginales, y ahora esta modalidad de robo, o de hurto, mejor dicho, tomó otro cariz, porque se están robando medidores de agua y algunas piezas específicas de los medidores de gas, porque son de bronce. Hay piezas de bronce que son buscadas y el bronce se paga muy bien en el mercado. Uh-huh. Así que les voy a contar un poco qué está pasando con esto y también qué pasa si a alguien a una propiedad le roban el medidor.
Bien. Silvia, bueno, otro de los temas que queda todavía en la ciudad son las consecuencias del temporal, ¿no?
Totalmente. La última información que mandó hace una hora la ciudad de Buenos Aires es que esperaban hoy levantar los 22 cortes totales, sí. De que, bueno, calles y avenidas que todavía están obstruidas por árboles, por troncos. Uh-huh. Se estima que se vinieron abajo por completo, digamos, total, no solamente ramas, más de 650 árboles. Y, por ejemplo, la ciudad informó que ya enviaron 142.000 kilos de ramas y troncos que se recogieron después del temporal del domingo, a lo que es el centro de reciclaje de la ciudad, que está ahí en Villa Soldati. Así que, bueno, lo vimos en la mayoría de los barrios con más o mayor amplitud, y dependiendo también de los tamaños de los árboles, pero una de las cosas que llamó la atención obviamente fue la floralis, sí, que se le cayó nuevamente un pétalo, porque ya se le había ya tenido un problema y un pétalo se le había desestabilizado también en una tormenta.
Porque no está preparada para los vientos tan fuertes que comenzaron a soplar en Buenos Aires de unos años a esta parte.
Exactamente.
Hubo un cambio en la ciudad al respecto.
Además, en la vez anterior, que había sido en 2014, la flor estaba abierta porque el sistema funcionaba. Ahora le sucedió cerrada, porque el sistema no funciona, claro, y se encuentra cerrada. Así que, bueno, les voy a contar un poco qué pasó y cómo sigue este tema de la floralis.
Perfecto, buenísimo. Hasta acá la introducción, la presentación del programa, y ya venimos con la primera nota.
Agendate nuestro WhatsApp 11 55 77 11 92, y mandanos tu audio, porque la mañana de Radio Cultura la hacemos juntos.
Bien, seguimos en Confirmado y vamos ya a la primera nota. Vamos a hablar con Carlos Fara, que todos lo conocen, es consultor político, director ejecutivo de Carlos Fara Asociados, especialista en opinión pública, analista político, y lo tenemos ahora en línea. ¿Qué tal, Carlos?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Bien, bueno, a ver, te pregunto primero, Carlos, ¿cómo evaluás estos primeros días de gestión de Milei, esta semana y pico que lleva?
Mira, por un lado, diría sobre todo pragmático, ¿no? Reconociendo cuáles son las limitaciones que tiene en materia política. Recordemos, es el gobierno más débil parlamentariamente desde el 83, no tiene ningún gobernador, tiene bloques muy chicos en las dos cámaras, con lo cual está muy obligado a negociar. Eso va mostrando, digamos, por un lado, rasgos de realismo en distintos aspectos, no solamente en lo que tiene que ver con el Congreso, y además una predisposición, digamos, por lo menos a establecer determinados puentes de diálogo más allá de los acuerdos a los cuales se pueda llegar, lo cual, digamos, no le ha hecho generar en el muy corto plazo de los primeros días costos políticos innecesarios, ¿no?, en esta circunstancia.
Hasta ahora lo que ha anunciado el gobierno, bueno, fueron las primeras medidas económicas que cayeron bastante sobre el trabajador, la clase media, ¿no?, lo que será quita de subsidios, devaluaciones y demás, y siempre con la explicación de la herencia recibida. ¿Esto tiene sustento? ¿Se puede sostener en el tiempo o necesita el gobierno empezar ya con otro tipo de medidas más hacia la casta, ¿no?, que fue lo que él definió?
Bueno, hay algunos elementos desde el punto de vista digamos, del recorte de gasto público, que de vuelta no son significativos, pero son gestualmente importantes, ¿no? Como el tema del corte de la pauta publicitaria durante el primer año, algunos elementos que tienen que ver con el movimiento de los funcionarios, limitaciones de viajes al exterior, ese tipo de cuestiones, que me parece que efectivamente van en esa línea. Por supuesto, digamos, los gestos ayudan, los gestos son importantes, pero digamos, cuando caiga la cuenta, obviamente eso no lo equipara. También creo que una cosa son los anuncios, otra cosa es cuando realmente lo empieces a recibir el impacto de eso, ¿no? Que, digamos, es no es de la noche a la mañana. Creo que el principal impacto de estos días, obviamente, es el tema inflacionario, ¿no? Me parece que a favor del gobierno está el hecho de que estamos en una semana muy particular, de esas en donde la gente ya empieza a desconectarse de lo que tiene que ver un poco más con la realidad, pensando en el tema de las fiestas, pensando en el tema de vacaciones. En ese sentido, la temporalidad del verano ayuda un poco a amortiguar el impacto en opinión pública.
Carlos, con respecto a lo que vos decís, sin embargo, se escuchan muchas quejas de gente de a pie, que por más que sea la temporada de fiestas, sufren el impacto cada vez que van al supermercado, porque los precios han tenido aumentos realmente bastante importantes, y entonces la gente ya está sufriendo el impacto en su poder adquisitivo. ¿Cuánto tiempo se va a poder sostener esto con todas medidas que caen sobre la clase media y bueno, y que la clase media, insisto, no sé hasta qué punto puede distraerse con las fiestas y las vacaciones cuando se da cuenta que están pidiéndole fortuna por por unas garrapiñadas, por decir algo, por algún elemento de estos clásicos que se compraban para las fiestas?
Mira, primero decir que una cosa, digo, el mal humor es iba a ser instantáneo y obvio, ¿no? El punto es esto, más allá de del mal humor, que obviamente el gobierno lo da por descontado, ¿tiene, digamos, algún efecto más allá de eso, ¿no? Digo, porque el efecto iba a surgir. Lo que sí ya se está viendo, digamos, es una retracción de compra por precios, ¿no? Lo dicen los taxistas, distintos negocios, que obviamente la demanda cayó. Eso se va a sostener, digamos, eso vamos al inicio, digamos, de una recesión por costos muy fuerte. El tema es esto, después tiene una repercusión particular más allá del mal humor social. Hay manifestaciones, hay cacerolazos, hay bocinazos, digamos, me parece que probablemente en estos días no. Entonces, lo cual, de todas maneras, te diría que este impacto de inflación es lo primero, ¿no? Después va a venir temas de ajustes en prepagas, con colegios, servicios públicos, etcétera, con lo cual vamos a tener en ese sentido un verano súper caliente.
Carlos, ¿qué espacio tiene la oposición para manifestarse? Digo, porque también pareciera haber como una gran parte de la sociedad que ya no tolera más el tema de los piquetes, que justifica estos ajustes por la herencia recibida también. ¿Cuánto espacio tiene la oposición o las oposiciones para empezar a manifestarse?
Bueno, a ver, viste que acá tenemos, vamos a tener una oposición más moderada, que es el ex Juntos por el Cambio, que no está acompañando al gobierno, pero que sí, digamos, ha dado manifestaciones de ser constructivos con la gobernabilidad. Me parece que ese va a ser muy cauto, probablemente, digamos, mande algunos mensajes críticos, muy puntuales, pero que no obstruya trámite parlamentario, sobre todo de este paquete de leyes. Precisamente porque parte del público Juntos por el Cambio, aunque le duele el ajuste, filosóficamente lo apoya, ¿no? Lo aprueba, ¿no? Como necesario, aunque no le guste, obviamente. Después vamos a tener dentro de lo que es Unión por la Patria, yo diría como dos líneas, una mucho más radicalizada, pero que es responsabilidad política. Claro. Me parece que la que tiene que ver con la administración de gestiones, sobre todo los gobernadores, intendentes, ahí vamos a encontrar, digamos, un espacio de cierta moderación por necesidad, porque todos necesitan, digamos, recomponer su caja. Entonces, desde ese punto de vista, digamos, hay un compás de tiempo para ver cómo se manifiesta el gobierno en su habilidad para lograr algunos consensos, y a partir de eso, digamos, quede, como decíamos, una ala más ideológica, más radicalizada, pero que no tiene, digamos, controles de poder reales, ¿no?
Carlos, y creo que va a ser, no sé qué opinás vos, pero un desafío enorme para este presidente, porque él, digamos, siempre se mostró, digamos, confrontativo, muchas veces autoritario en sus comentarios, ¿no? En sus opiniones, lo vemos hace 2 años confrontando muchísimo, e incluso con declaraciones muy, muy elevadas de tono, y como decías vos al principio, no le queda otra más que negociar, porque no está preparado este país para que gobierne, digamos, por DNU. O sea, no hay chances, como está organizado nuestro país, además, ¿no?
Totalmente así. Vos además podés utilizar el DNU para ciertas emergencias, no lo podés utilizar, digamos, para reformas estructurales, no podés crear impuestos por DNU, no podés hacer privatizaciones, no podés cambiar la ley de contrato de trabajo, etcétera. Por eso, obviamente, el DNU que anuncie hoy se va a traer muchísima polémica y seguramente muchos reclamos en la justicia, por un lado. Por el otro, es cierto que desde el presidente lleva 9 días en el cargo. Hasta acá no echó leña al fuego él personalmente, digamos, en general. Yo diría que los principales comentarios más polémicos tienen que ver con el tema de la famosa aplicación del protocolo en la vía pública, que veremos cómo surge hoy, pero el presidente como tal casi no se ha manifestado. Recién hoy va a ser esta cadena nacional, y vamos a ver en qué tono lo hace, ¿no? Pero es claramente, digamos, un Milei muy distinto al que efectivamente vimos durante 2 años, ¿no? Desde que entró en competencia por su diputación nacional en la capital federal.
Bien, y a partir de, a ver, una de las cosas que yo tengo dudas es cuándo a partir de qué momento realmente se puede evaluar la gestión de Milei, en el sentido de que ellos hasta ahora han dicho que lo que están haciendo es corregir los problemas que había si no se va a una hiperinflación. Y eso fueron las primeras medidas, incluso ellos reconocieron que algunas de esas medidas no les gustan, que no están de acuerdo ideológicamente, pero bueno, las tienen que tomar igual. ¿A partir de qué momento te parece ya podemos evaluar realmente la gestión en sí, el efecto de las medidas o el rumbo que ha elegido. No sé, se me ocurre decir, por ejemplo, hay que ver, darle un año a ver si llega al déficit cero, se puede evaluar antes, ¿cómo lo ves eso?
Mira, yo te diría que en estas circunstancias un año seguro, ¿no? Porque las medidas que tome, que está tomando el gobierno, el mismo Milei se encargó de decir, bueno, para bajar la inflación, esperen 18 meses, 24 meses, ¿no?
Sí.
Luego, porque después, además, obviamente, digo, vos no lográs el objetivo de la noche a la mañana, pero hay rumbo, ¿no? Me parece que esto es lo importante. Digo, si vos ves que dentro de 6 meses está bajando el déficit fiscal, aunque no llegue al equilibrio fiscal, en todo caso se evaluará, digamos, si que el rumbo se está implementando, ¿no? Sí. Y eso me parece que es importante para la opinión pública también, porque la opinión pública puede bancarse más o menos si ve que el rumbo es el correcto. Si no, obviamente, digamos, no te acompaño. Yo siempre cito la famosa frase de Menem, estamos mal pero vamos bien, ¿no? Sí. Que era el tema de el reconocimiento a la situación, pero que efectivamente la gente estaba apoyando porque la orientación que estaba proponiendo tenía consenso social.
Muy bien, Carlos Fara, analista, especialista en opinión pública, consultor político. Muchísimas gracias, Carlos.
No, por favor, un placer y que tengan feliz 2024.
Igualmente. Gracias, igualmente.
Ya seguimos en Confirmado.
Búscanos en las redes @producciones_zig, en Twitter e Instagram @ZIG Producciones.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
Prendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada. Apretando los dedos, agarrándome, dándole mi vida a ese parabalanchas. Cuando era niño y conocí el Estadio Azteca, me quedé duro, me aplastó ver al gigante. De grande me volvió a pasar lo mismo, pero ya estaba duro mucho antes. Dicen que hay un mundo de tentaciones. También hay caramelos con forma de corazones. Dicen que hay bueno o malo. Dicen que hay más o menos. Dicen que hay algo que tener y no muchos tenemos. No muchos tenemos. Prendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada.
búscanos en las redes @producciones_zig, en Twitter e Instagram @zigproducciones.
Bien, seguimos en Confirmado, 11:37, y seguimos con los coletazos del temporal todavía. Según informa el sitio Pura Ciudad, sitio colega, el gobierno porteño sacó un decreto de necesidad de urgencia, el DNU 3/23, con un régimen de subsidios, ¿sí?, por el tema de los daños del temporal. Hay dos tipos de subsidios, de hasta 2,5 millones de pesos para daños en propiedades, en bienes inmuebles, ¿sí? Pensemos en los que se les cayó el ramas y árboles en los techos y demás, y de hasta 1,000,000 de pesos para los autos, ¿sí? También para los que se les cayó encima alguna rama o árboles directamente. Había
totalmente
varios casos de autos
total
aplastados, ¿sí?
En mi barrio hubo árboles grandes que se cayeron arrancados de cuajo, o se partieron en dos como si fuera una astilla.
Bien, esto se va a descontar de la cuenta de, o sea, de lo que se recauda de ABL. No hace falta estar al día con el pago de ABL, pero bueno, vamos a ver después cómo se instrumenta, pero en principio es una respuesta, teniendo en cuenta además es que muchas pólizas de seguro no cubren estas cosas, salvo que tengas daño total, digamos, un seguro contra todo riesgo o tercero completo.
Exactamente.
Ese daño total del vehículo.
Y ¿no? Además, en estos momentos en que está tan acelerada la inflación en este tipo de bienes, por ejemplo, como son los autos, bueno, hasta que salen los trámites y destinan el dinero, el auto seguramente que tenías, capaz no lo podés recuperar. Tenés que irte a un modelo inferior.
Sí, lo que cuesta conseguir algunos repuestos, ¿no? De piezas que no están en falta. Pero bueno, esto es información nueva, ya se verá cómo se instrumenta. Y se verá también qué pasa, Silvia, con la Floralis, ¿no? Que quedó ahí bastante dañada.
Así es. Cuando comenzamos el programa, me quedé pensando que hablé de la Floralis, porque, bueno, es sin mencionar su nombre completo, que en verdad es Floralis genérica y que está ubicada en la Comuna 2, en Recoleta, en el Parque Naciones Unidas, junto a la Universidad de Derecho, a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Y sí, la Floralis en 2014 ya había tenido un problema, como contábamos, Nora, que además recuerdo, y haciendo un poco de archivo, una nota que escribiste sobre esto, porque en 2014, abierta, con los pétalos abiertos, la agarró también una tormenta, además con granizo fue esa tormenta.
La destruyó, y bueno, fueron varias empresas privadas que se unieron en aquel momento para financiar lo que fue su recuperación, su restauración.
Exactamente. Al año siguiente, en 2015, los pétalos volvieron a funcionar, a abrir y a cerrar. Pero al poco tiempo, otra vez, digamos, quedó inutilizado el sistema de apertura y cierre de los pétalos. Me gustaría contar sobre estas. Bueno, lo que le pasó ahora, disculpas, es que ese pétalo dañado ahora directamente está prácticamente desprendido, se cayó, está apoyado en el espejo de agua que hay debajo de la flor. Y otro de los pétalos está muy dañado, se ve prácticamente, es como si una mano gigante lo hubiere apretado. Es muy impresionante. Y entonces, bueno, es como que los daños fueron un poco más importantes. Acá, digamos, lo que estuvo pasando en los últimos años con la Floralis es que venía, primero, como te decía, por un lado no funcionaba su sistema de apertura y cierre. Y además con algunos problemas de mantenimiento. Es un monumento al aire libre muy complejo de mantener y el mantenimiento dependía de la Comuna 2, que es la Comuna Recoleta.
Claro.
Entonces siempre hubo un debate en torno a esta situación porque se necesitan recursos económicos muy importantes para que esté en buen estado. Y justamente ahora, con el cambio de gobierno, viene un cambio también en parques y plazas que dejan de depender de las comunas y pasan a depender del Ministerio de Ambiente, del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana. Disculpas, ese es el nombre correcto. Así que bueno, digamos, va a ser una buena oportunidad para ver qué hace la ciudad con este con esta obra de arte, que es un ícono. Justamente la semana pasada o la semana anterior, no recuerdo, Nora, hablábamos de la del nuevo icono, claro, que es el Arborea Magna de la artista plástica Nicola Costantino, y bueno, y de este icono que es la Floralis, que es reconocida por todos los turistas, todo el mundo la viene a visitar, a sacarse fotos. Descubrí, no lo sabía, que hay agencias de turismo que organizan picnics en la plaza y producción de foto.
Sí, también era un lugar elegido para la gente que se casa y ir a sacarse fotos. Y
totalmente.
Yo creo que ahí también ha organizado casamientos el gobierno de la ciudad.
Sí.
Estos casamientos en lugares emblemáticos del espacio público.
Exactamente. Con lo cual, bueno, ahí es todo un tema de debate. La ciudad de Buenos Aires, fuentes del ministerio me confirmaron ayer que efectivamente, en cuanto pase la crisis, obviamente, de todo lo que tiene que ver con los árboles y quitar todos los restos, las ramas y los troncos de las calles, ya empezaban a trabajar con la Floralis, van a usar a, digamos, los especialistas que tiene la ciudad, ingenieros, arquitectos, toda aquella persona especialista que pueda evaluar cómo recuperarla. Va a ser, digamos, una movida muy importante, no solamente en tiempo, también en dinero. Nora, el propio Eduardo Catalano fue el arquitecto argentino que donó la flor. Eduardo Catalano fue un arquitecto que se formó acá en Argentina y luego migró a Estados Unidos, continuó su formación allá y fue un arquitecto muy, muy importante. Hizo obras de arquitectura moderna muy importantes. Y él decidió donarle a la ciudad esta flor, que además la donó con $2 millones para su mantenimiento. Cosa que... No me preguntes qué pasó con esos $2 millones para su mantenimiento, porque la empresa que la construyó, la Lockheed Martin...
Claro, pero está hecha con metales de uso aeronáutico.
Aeronáutico. La construyó una empresa que construye aviones en todo el mundo.
Totalmente. Creo que tiene su base en Córdoba.
Tenía.
Tenía, no está más.
Exactamente, porque de 1995 a 2009, esa empresa... tenía la concesión de lo que hoy es FADEA, que es la fábrica de aviones del Estado. Entonces, de 2009 en adelante, volvió a ser una empresa del Estado. Pero la empresa Lockheed Martin es una multinacional gigante que opera en todo el mundo, fundió acá en Argentina y se fue. Entonces, digamos, técnicos, como decías vos, aeronáuticos la desarrollaron. Catalano sabía que el mantenimiento era fundamental para que continúe, digamos, en buen estado. Él la programó durante 20 años para que la flor, hasta 2020, disculpas, de 2002 hasta 2020, la programó para que la flor pudiera abrirse todos los días a las 8 de la mañana y cerrarse con el atardecer. Pero además tenía sensores que detectaban vientos y tormentas. Entonces automáticamente se cerraba.
Pero fíjate vos que esta vez estaba cerrada, pero los vientos fueron tan brutales, tan intensos, que igual se desarmó. Y realmente es tan triste verla con su pétalo caído ahora. Y yo lo que espero es que, como lo hizo en el pasado, el gobierno de la ciudad pueda sumar voluntades privadas, de empresas privadas, para que colaboren con esta restauración. Porque realmente es un ícono de la ciudad. Sería una verdadera pena perderla, Silvia.
Totalmente. No. Yo creo que no hay ninguna chance de perderla, porque el gobierno de la ciudad sabe que no es factible, y los vecinos y las vecinas tampoco dejarían que se pierda de ninguna manera.
Ojalá, Silvia. Ya seguimos en Confirmado.
Agendate nuestro WhatsApp 11 55 77 11 92, y mandanos tu audio, porque la mañana de Radio Cultura la hacemos juntos.
En Confirmado, comentaba al inicio del programa que, como sucede en épocas de crisis, el robo de bronce se está asolando a la ciudad, y ahora con una nueva modalidad, que es el robo de medidores. Esta semana justamente salió un buen informe en el diario Clarín sobre este tema, que escribió la periodista Malena Nazaret Martos. ¿Qué es lo que está pasando? Es que el nuevo blanco es el robo de medidores de AISA, sobre todo de los más colocados de algunos años a otra parte, en que tenían varias piezas de bronce, y también el de una pieza específica de los medidores de Metrogas, que también es de bronce. ¿Por qué? Porque en estos momentos las metaleras están pagando alrededor de 3.800 pesos el kilo de bronce. AISA hizo un informe con dónde se están produciendo, en qué barrios se producen sobre todo estos robos, y el principal distrito es uno que ellos operativamente distinguen como Flores, que en realidad reúne a varios barrios además de Flores, porque son varios barrios del sur de la ciudad, que son Liniers, Mataderos, Parque Avellaneda, Lugano y Soldati, donde han desaparecido 808 medidores de agua. Le sigue la zona de Caballito, Almagro, Parque Chacabuco, Villa Crespo, Boedo y una parte de Palermo, donde se robaron 542. Y perdón, 542, y después los barrios del oeste, que incluyen a Devoto, Villa Pueyrredón, Villa del Parque, Agronomía, Monte Castro, Versalles, Villa Santa Rita y Villa General Mitre, donde robaron 483. Y en el resto de los barrios desaparecieron 861. Estamos hablando de 2.694 medidores en total que han sido robados en lo que va del año hasta noviembre. Los vecinos se dan cuenta porque le falta el agua o ven que debajo de las tapas de los medidores aflora agua. En algunas no aflora agua porque los ladrones dejan alguna pieza de tela, prenda de vestir, comprimiendo la salida de agua para reducirla, para amortiguarla. Pero bueno, esto genera un trastorno porque la reposición del medidor que AISA realiza con medidores que tienen en su mayoría piezas de plástico, toma 2 meses. En el mientras tanto, dan una solución porque ponen un caño provisorio que permiten conectar directamente la red con el con la vivienda, claro. Y lo que hacen para las boletas es hasta que pueden colocar nuevamente un medidor, lo que hacen es mantener una facturación fija que se basa en un promedio de los consumos de los últimos meses.
Claro.
Vemos aparte que en su mayoría los robos coinciden con lugares donde hay bastantes viviendas de baja altura, que es donde AISA también puso más medidores, porque exacto, los edificios por ahí es diferente la lógica. Uh-huh. En el caso de AISA no hay costo para la reposición del medidor porque se considera que todos los medidores son propiedad de AISA. Entonces,
de todas maneras tienen que destinar personal, tiempo a esta situación, a enmendar esta situación, ¿no?
Sí, y hay un gasto, uy, aparte, que es un gasto para todos, que es la pérdida de agua, que el agua tiene un costo alto, muy alto, y por otro lado se afecta la presión de agua en esos barrios, se afecta el suministro, no es un tema menor. Totalmente. Después, otra situación diferente es la de Metrogas. En el caso de Metrogas, yo esto me enteré hace poco, pero los medidores pertenecen al usuario. Entonces, cualquier daño que tenga el medidor lo tiene que pagar el usuario. Entonces, ¿qué pasa? Se roba un caño de bronce y a diferencia del agua, en que se instalan medidores con componentes de plástico, cuando hablamos de gas no hay otro material posible por materia de seguridad. Hay un bronce específico que es para las instalaciones de gas. Entonces vos tenés que comprar este caño, que por cierto, debido a la ola de robos, hay poca cantidad, a veces son difíciles de conseguir, y también tenés que pagar a un gasista matriculado para que te haga la instalación.
Lógico.
Como mínimo, a valores de hoy, esto te está saliendo unos 100.000 pesos, uh-huh, en total.
Claro. Históricamente, obviamente son cosas que cambiaron y que afectan a la ciudad. Históricamente, en provincia de Buenos Aires, te lo digo como vecina, nacida y criada en Avellaneda, las cabinitas donde estaba el medidor de gas, ¿no?, que son esas puertitas claro, de chapa, por dentro o por fuera, los vecinos también les ponían rejas.
Claro.
Se empezará a ver evidentemente en la ciudad. No lo tengo todavía observado en Ciudad de Buenos Aires.
Evidentemente van a empezar a ocurrir estas cosas.
Al menos para que sea más se van a poder romper, obviamente, digamos, si quieren lo van a robar, pero por lo menos para que sea más difícil y que haya algún ruido que advierta a las familias.
Claro, después tenemos la otra cara de todo esto. Te quiero hacer un comentario primero, Silvia, que según Metrogas las denuncias no son muchas. Ellos hablan de 457 casos en 2022 y de 793 en lo que va de este año.
Lo que pasa es también que ahí tenés un componente que puede ser el miedo, porque estás manipulando algo que tiene gas.
Claro, pero han dejado pérdidas de gas. Me acuerdo una vez que le robaron el medidor a un convento, y las monjitas de clausura ahí en la zona de la cercana de Constitución tuvieron que salir a ver qué pasaba. Pero bueno, fuera de eso, la otra cara de este fenómeno son las metaleras. Las metaleras que lo compran. Una cosa que se menciona es que uno de los barrios donde más creció este tipo de robo es Liniers, y que suceden cerca de una metalera que se instaló. En Constitución, que es una zona donde históricamente existe este problema, hay 19 metaleras en 5 cuadras. Y por otro lado, bueno, existen multas para los comercios que adquieren metales en forma ilegal, que son de 1,5 millones de pesos. Hay operativos, se hacen operativos, pero por algún motivo los metales se siguen robando y se siguen vendiendo ahí. Y cuando hablamos de robos de bronce o de metales que pueden tener algún valor comercial, no nos referimos solamente a robos en medidores, sino de manijas de la puerta, de las puertas, que hay que reemplazarlas con otras de chapa, y también los cementerios. Muchas veces aparecen manijones de ataúdes, cruces, y bueno, es curioso que en estos comercios nadie pregunte nada.
Nora, se robaron uno de, no sé si la palabra es específicamente picaporte, pero del portón principal de hierro forjado del Palacio San Martín hace pocas semanas.
Insólito. Insólito, Silvia. Entendemos igual que esta es una forma de robo muy, muy marginal, que quienes lo hacen son personas muy, muy marginales, pero bueno, son robos que pasan prácticamente en nuestras narices, y sobre todo, bueno, insisto, la responsabilidad de quienes compran esos materiales robados. Ya seguimos en Confirmado.
Las últimas noticias sobre la ciudad de Buenos Aires las escuchás acá, Confirmado, con Pablo Novillo.
Bien, y llegamos entonces al final de este programa. Les cuento cómo vamos a estar con el clima. Sí, hoy va a estar agradable, hasta 23 grados, pero se esperan algunos chaparrones hacia la tarde o la noche, puede ser que llueva. Para mañana jueves la máxima va a ser 26, va a estar nublado todo el día. El viernes lo mismo, lindas temperaturas y con el cielo más despejado. El sábado llegamos a 29 grados, también sin riesgo de lluvia. Y el domingo lo mismo, un clima bastante agradable está planteando el servicio meteorológico para las fiestas, ¿no? El lunes entre 20 y 26, y no se esperan, por lo menos hasta ahora en el pronóstico, que haya lluvias.
¿Mesa afuera entonces?
Por el momento el SMN, el Servicio Meteorológico, dice que sí. Mesa afuera, sin lluvia y un clima bastante plácido, ¿sí?
A full creyéndole al Servicio Meteorológico, que demostró que estuvo a la altura. Bien, con la tormenta.
Sí. Con la tormenta, sí. Esperemos que la peguen y que podamos tener una linda Navidad, aprovechando el clima también. Y hablando de Navidad, bueno, nos despedimos. No solo el programa hoy, sino hasta el año que viene, ¿sí? Este es el último programa de esta temporada. Ya perdí la cuenta de cuántos años son del programa. Sí, creo que sí, del 2009 fue más. 14, bueno, ya la sacaron bien la cuenta, son demasiado, muchos, pero está muy bien. Así que hasta acá llegamos. Silvia Gómez, nos vemos entonces ya después de las fiestas.
Nos vemos después de las fiestas en 2024, y bueno, ya nos encontraremos, nos reencontraremos para charlar qué pasó en este verano que nos espera, pero sí, a full de novedades, seguramente de cambios, ¿no? Y sí, bueno, pero esperemos seguir en pie.
Caluroso en todo sentido el verano.
Exactamente.
Nora Sánchez, lo mismo. Felices fiestas y bueno, nos veremos de nuevo el año que viene.
Felices fiestas, Pablo, para vos, Silvia, para todos los oyentes, y mis mejores deseos. Pasemos esto, y bueno, como dijo el presidente cuando asumió, ojalá haya una luz al final del camino y podamos empezar a vislumbrarla cuanto antes.
Así es. Bueno, Juan Ríos, el Mago del Aire en la operación, Patricia González, José Luis Orsi en la producción. Soy Pablo Novillo, les deseo a todos muy felices fiestas y nos reencontraremos dentro de poquito para seguir aquí en FM Cultura con Confirmado. Chao, gracias.
Esto fue Confirmado. Yeah.